Buenos días, Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y un saludo fraterno desde Colombia.
Es un inmenso honor para nosotros hablar contigo y recibirte aquí en Unicamping la próxima semana.
Muchas gracias. Yo también estoy con la emoción de conocerles y de compartir este pequeño trabajo que hemos intentado hacer durante nuestra vida.
Hugo, ¿puedes contarnos un poquito de cómo es este tema de escribir en un idioma tradicionalmente oral? Nos parece a veces que la escritura es algo exclusivo de la cultura occidental y no es así, ¿verdad?
En mi mente de infancia no recuerdo esa posibilidad de que algún día pudiese dedicarme a la escritura. Pero el ejercicio ya actual tiene que ver con la evolución a través del tiempo, ¿no? De poder saber que escribir nuestras lenguas también es un aporte a esa identidad, en el caso colombiano, esa identidad de la literatura colombiana, con su, podríamos decir, con su capítulo indígena, pero digamos, es un reto y creo que es un ejercicio no solamente de escribir alfabéticamente nuestras propuestas, puede ser un relato, un cuento, un poema, más allá de escribir solamente, para mí ha sido como una profunda reflexión en torno a nuestra lengua, porque antes, digamos, la cotidianidad nos permitía simplemente hablarlo y era cotidiano usar la lengua. Pero en el sentido, digamos, ya del ejercicio de la escritura, hemos tenido la posibilidad, o personalmente he tenido la posibilidad de analizar mi lengua, de adentrarme como a esa profundidad de ese espíritu que guarda cada palabra. Entonces ha sido una ganancia supremamente valiosa de manera personal, aparte pues de entregar un texto escrito de poema, por ejemplo, a partir de mi lengua. Pero la mayor ganancia creo que ha sido adentrarme a reflexionar en torno a mi propia lengua. Creo que podemos partir este diálogo desde esa posibilidad de que es una gran ganancia, no solamente el ejercicio de escribir, sino adentrarme a conocerme a mí mismo a través de mi propia lengua, a través de las palabras que aprendí en mi infancia.
Además de la belleza de su poesía en lengua española que pudo comprender un poquito, imagino que también el hecho de se haber originado en su idioma, creo que probablemente trae cosas que si hubieras con su experiencia, pero escrito directamente en la lengua española, tal vez se hubieran perdido, ¿no?
Creo que las lenguas indígenas del mundo, todas, digamos, son muy cultas. Tienen muchas clasificaciones de lenguaje. Entre ellos, pues hay un lenguaje, me parece, ceremonial, que uno le escucha desde esa palabra ancestral de los abuelos. Cuando uno logra escuchar esa palabra antigua, por eso hacemos una división entre palabra antigua y nueva palabra. Pero cuando nosotros escuchamos la antigua palabra, creo que tenemos la inmensa posibilidad de adentrarnos a esa palabra original que inventaron nuestros mayores. Y creo que ahí está gran parte de esa riqueza, de esa belleza que usted propone y que para nosotros pues es esa palabra profunda, esa palabra ceremonial, que nos transporta a más allá de que la lengua simplemente sea un vehículo de comunicación, sino que es una forma de poder arropar, de poder apreciar a la otra persona con quien uno establece un diálogo. Entonces, creo que esa ventaja de haber aprendido junto a mis abuelos, junto a mis padres, esa palabra ceremonial, creo que nos permite a nosotros hoy intentar acercarnos a esa belleza que usted propone respecto a que el español se podría mirar como algo bonito, ¿no? Por ejemplo, en nuestra lengua no existe la palabra poeta, por decir algo, ¿no? O refiriéndonos a alguien que tiene una habilidad para el manejo de la palabra, por ejemplo, ¿no? En nuestra lengua decimos botamambillá, y botamambillá quiere decir el de la palabra bonita, ¿no? O la de la palabra bonita. Entonces, mire cómo desde ya el planteamiento que usted hace de la belleza en la poesía ya viene también marcado con una palabra original que está en nuestra lengua, que es botamambillá, el de la palabra bonita. Entonces es como un acercamiento entre un poeta ¿no? Visto desde afuera, y el hombre o la mujer de la palabra bonita designado desde mi lengua, ¿no? En mi comunidad. Entonces, esa belleza en el poema ya viene marcado de alguna manera desde esa palabra original. Haber recibido esa palabra materna, pues le da a uno una ventaja de que ella viene, ¿no? En ese proceso de adentrarnos al espíritu de la palabra, de interpretarla, de saber su dimensión, buscar sus alcances. Creo que el esfuerzo por interpretar, por adaptar a esta otra lengua del español, creo que nos da una gran cantidad de posibilidades que desde afuera pues se ve como algo bonito. Pero hay que ir un poco más allá, porque eso que se ve bonito tiene que ver mucho con esa palabra ceremonial, con esa intención de ver al receptor del mensaje como el ser humano, como esa grandeza a quien nos referimos. Entonces, para nosotros hay que partir del hecho de que para nosotros el centro de la vida está entre la mamá, que es la madre tierra, y Yentra, que es el hombre o la mujer, que hace parte de esa misma naturaleza. Entonces, trato de mirar un poco la belleza en torno a eso y me encuentro con que la palabra ceremonial es algo que nos invita a ir un poquito más allá de lo bonito, lo bello, sino que trascender ese límite, ¿no? Y adentrarse como a esa esencia del ser humano y de la naturaleza.
¿Y nos podría contar un poco más sobre esta diversidad lingüística que existe en Colombia?
Bueno, en Colombia existen 65 lenguas indígenas. Mi lengua Amchá, al igual que otras 13 lenguas de Colombia, son lenguas que están totalmente independientes. Mi lengua es una lengua única que se habla solamente allí en el lugar donde habitamos, que es el Valle de Sibundoy, al noroccidente del departamento del Putumayo. Es la entrada a la Amazonía, por la parte norte de la Amazonía. Entonces hay 65 lenguas indígenas. Pues eso es algo maravilloso. Bueno, yo he tenido la posibilidad de visitar muchos de estos pueblos indígenas, porque dentro de mi tarea está un proceso de impulsar nuevos escritores en lenguas indígenas. Entonces, hago talleres en las diferentes comunidades de escrituras creativas en lenguas maternas, y eso me ha permitido, digamos, conocer muy de cerca estas lenguas indígenas, y es sorprendente que solo hecho de ver cómo la gente habla, los niños hablando con sus abuelos, los niños escuchando a los abuelos, el diálogo entre los abuelos, sus diálogos generacionales, así yo no entienda absolutamente nada porque hay otras lenguas, me hace sentir como alguien, digamos, afortunado y orgulloso de saber que tengo mi propia lengua y puedo escuchar estas otras, y me hace sentir como afortunado de saber que mi país tiene 65 lenguas indígenas. Aparte de ella, pues está el raizal, está el palenque y está el idioma de los gitanos, que es, ahí en este momento se me escapa el nombre, pero y está el español, que en total sumarían 69 lenguas en nuestro país, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea más o menos cuántas formas hay de pensamiento, esa gran diversidad que yo siempre insisto de que Colombia es un país lleno de muchos mundos. La fortuna de todo esto es que pues estas 65 lenguas pues están vivas. Claro, tenemos riesgos, hay lenguas en la zona de la Amazonía que están siendo habladas por escasas 100 personas, por ejemplo, o menos. Entonces eso también nos puede dar un panorama de que hay un gran riesgo con algunas lenguas, ¿no?, próximas tristemente a desaparecer. Entonces, en términos generales, digamos, este sería un panorama que puedo compartir en torno a las lenguas de nuestro país.
¿Y todas estas lenguas tienen esta posibilidad de ser escritas en nuestra forma gráfica?
Sí, me he encontrado con esa sorpresa también de que todas, absolutamente todas, han logrado desarrollar una adaptación de la escritura alfabética, ¿no?, para sus lenguas, y adaptando o creando unos códigos a partir de las mismas letras, unos códigos para sonidos que no existen en el alfabeto internacional. Entonces crean unas convenciones que acuerdan internamente en la comunidad para representar un determinado sonido que no existe. pero sí, todas, absolutamente todas ya tienen ese avance de ser escritas alfabéticamente.
¿Y ese avance crees que trae, cuáles serían las consecuencias para estos pueblos de tener su lengua también
escrita?
Escrita, eso.
Sí, bueno, a mí me parece que hay unas ventajas muy valiosas y que podemos ya registrar en nuestra lengua materna y su traducción al español. En este caso, por ejemplo, de relatos de origen, por ejemplo, ¿no? O relatos que guardan nuestros mayores. Anotaciones, por ejemplo, en el tema de la justicia que nuestras autoridades realizan. Cuando se llega a algún tipo de acuerdo, pues bueno, se registra en nuestra lengua todo el procedimiento y los compromisos que deben asumir las partes dentro de algún proceso, un conflicto, alguna negociación. Entonces, mire que hay algunas ventajas que nos permiten que con el tiempo pues van quedando esos registros como memoria y creo que nos permite hacer que con el tiempo la consistencia de esa memoria mantenga elementos fuertes para decir que esa posible pérdida que nos da la tradición oral no esté tan presente, ¿no? Entonces vamos a lograr que hacer ese tipo de registro a través de la escritura nos va a garantizar una cierta seguridad en cuanto a guardar la memoria para el futuro. Por otro, pero hay algunas también desventajas, ¿no? Por ejemplo, pueblos donde se ha desarrollado la lectoescritura. Parece ser que las actuales generaciones están empezando a guiar más por la lectoescritura, porque son producto de ese proceso de la educación formal implementada desde el Ministerio Nacional de Educación. Entonces empiezan a surgir generaciones que están dadas más a la lectoescritura y carecemos de materiales que ellos sigan practicando, pero digamos el efecto inmediato es que prefieren buscar textos en nuestra lengua que sentarse a escuchar a los abuelos. Entonces, ahí habría un efecto un poco negativo, en el sentido de que parece ser que es más fácil leer que mantener un diálogo con los mayores. A raíz de eso, nosotros hemos planteado en nuestras comunidades que debe dársele prioridad también al proceso de formación de narradores orales en nuestras comunidades y hemos invitado a los mayores para que hagan parte de los procesos educativos en las escuelas formales y fuera de las escuelas formales en nuestras bibliotecas indígenas, poder continuar un proceso de formación en cuanto a la tradición oral. Entonces, mire que hay algunas ventajas, algunas desventajas, pero pienso que son más las ventajas que nos pueden favorecer, sobre todo en ese registro de la memoria, ¿no? Que nos permite guardar esta palabra que de alguna manera con el paso del tiempo, a través de la tradición oral, se corre el riesgo de que se pierda. Entonces, pues así en términos generales le podría contar que para nosotros ha sido pues ventajoso poder usar la escritura alfabética. Yo quiero aquí hacer un paréntesis, pero desde un comienzo que se implementó la educación formal a través de la lectoescritura, el efecto inmediato fue que perdimos nuestras formas propias de escritura, esa escritura simbólica, a través de los petroglifos, por ejemplo, a través de los diseños, de los dibujos que se plasman en los tejidos. Yo vengo de una tradición de un lenguaje de mucho tejido y de símbolos que transmiten mensajes y perdimos la posibilidad de mantener eso. Hoy día ya somos más de lectoescritura que de ese lenguaje simbólico. Para traer un ejemplo, Japón, por ejemplo, o la China, mantienen sus escrituras naturales. Así deberíamos estar escribiendo nosotros en los pueblos indígenas de Colombia, no solamente de Colombia, sino de América. Pero perdimos la posibilidad de mantener esos códigos por esta imposición de la lectoescritura. Entonces, hay contrastes, ¿no?, que nos llevan un poco a reflexionar en torno a esas ventajas y esas desventajas de este sistema de escritura alfabética.
Entonces, tal vez tendríamos que hacer un esfuerzo también de rescate de estos otros símbolos de comunicación de los lenguajes indígenas. ¿Es eso?
Sí, que Sí, claro, digamos, hay comunidades donde se están perdiendo no solamente los significados, sino los símbolos como tal, ¿no? Otras comunidades son muy fuertes, otras comunidades por el hecho de considerar la posibilidad, bueno, hay otra visión, ¿no? Digamos, se le ha calificado como una expresión simplemente artesanal, ¿no? Pero se había perdido la simbología. Entonces, a raíz de eso, hemos intensificado los procesos de investigación y de socialización de esas investigaciones respecto a la simbología de los diseños en el tejido. Entonces, sí hemos adelantado varias tareas y ha sido muy bonito porque, aparte de encontrar respuestas a nuestros mayores, hemos tenido que hoy resignificar para la actualidad de nuestro tiempo. Entonces, ha sido un ejercicio bien bonito y creo que tenemos respaldo en eso, pero claro, estamos lejos de implementar que este tipo de expresiones sean un ejercicio permanente de escritura. Ya nosotros tenemos adoptado nuestra escritura en forma alfabética. Entonces, pienso que tienen que surgir nuevas generaciones a quienes dediquemos tiempo, ¿no? Y que aprendan a escribir, a enviar mensajes y a leer en nuestros símbolos propios. Un gran reto que tenemos en este momento en esas comunidades.
Hugo, estamos pasando en Brasil y otros sitios del mundo por un momento difícil para estos pueblos, ¿verdad? Muchos están amenazados de perder derechos que fueron conquistados con mucha lucha y tenemos en las noticias líderes asesinados, territorios invadidos aquí en Brasil y en otras partes de América Latina. ¿Podrías contarnos un poco cómo está la situación en Colombia, lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad de los pueblos indígenas en Colombia hoy?
La vida es como una moneda. Por un lado tiene la cara y por el otro lado el sello. Es decir, por un lado está la satisfacción de los logros, pero por el otro lado tiene la tristeza de que nos están quitando, nos están mermando cada día esas posibilidades de vida. Absolutamente todos los pueblos indígenas estamos en graves dificultades, en riesgos inminentes, propiciados desde los estados. Entonces aquí nos preguntamos, y entonces, ¿a quién podemos acudir si el mismo estado está interesado en destruir nuestros territorios, despojarnos de ellos? Es decir, la nefasta invasión que se dio en 1492 aún no ha terminado. Hoy se ha resignificado y hay otras formas: invasión, de explotación, de desalojo, de asesinato. O sea, se continúa permanentemente actuando de esa manera en destrucción de los pueblos indígenas. ¿Qué nos quedaba a nosotros? Darnos ánimo y mirar con esperanza, unirnos y seguir trabajando en torno a la defensa de nuestro territorio, que es uno de los elementos claves de la vida de los pueblos. Siempre decimos que la columna vertebral de los pueblos indígenas es el territorio y la lengua, y los dos están en riesgo. El territorio está amenazado en toda América, y lo más triste es que está amenazado por los mismos estados, en el interés por las explotaciones de yacimientos mineros. Entonces, creo que todos estábamos en riesgo, y pues finalmente la única salida que nos queda es seguir uniéndonos al interior de nuestros pueblos, seguir trabajando con mucha fuerza espiritual y ocupando nuestros territorios, pero de manera unida. Esa es la conclusión a la que llegamos. Lógicamente, solicitando la solidaridad de los habitantes de nuestros países para que pues den una mirada hacia la situación que estamos viviendo nuestros pueblos indígenas y puedan unirse en torno a procesos como, por ejemplo, el cuidado de los territorios, porque los territorios indígenas justamente es donde se encuentran, por ejemplo, elementos vitales como el agua, ¿no? Si no cuidamos esos espacios, pues las ciudades van a sufrir, van a haber catástrofes supremamente difíciles de enfrentar. Y creo que las sociedades nacionales de los países de Norteamérica tienen que mirar desde esa manera, que no ser tan indiferentes. No, allá son los indios, son los indígenas los que están en problemas, no, pues que son los indios ya. Pero el efecto de que haya un desalojo en un territorio, por ejemplo, no solamente afecta a los indígenas, ellos son los directos afectados. Y es triste ver el desplazamiento que hay en nuestro país. Pero también el efecto va a ser para las sociedades indígenas, que al dañar todo un, hacer daño a todas las vertientes, a las cuencas hidrográficas, pues para no ir a otros ejemplos, pues va a ser nefasto, ¿no?, para todos. Ver en Colombia, creo que no solamente en Colombia, pero en mi país, todas las ciudades están invadidas por miembros de comunidades indígenas. Uno de los pueblos más afectados en este momento es el pueblo Embera, que en todas las grandes ciudades, Cali, Medellín, Popayán, Ibagué, Bogotá, todas estas ciudades, Pereira, Manizales, Armenia, todas estas ciudades grandes, están siendo habitadas en la calle por miembros del pueblo indígena Embera. Y esto se está generalizando en todo el país, porque todo el país está focalizado en yacimientos mineros que le interesa al Estado, y entonces está permanentemente creando conflicto armado para que haya desplazamiento y luego se evidencie que esos territorios no son de nadie y los consideran baldíos. Es el procedimiento que siempre genera el Estado, y empiezan a asignar a las empresas mineras para que hagan su explotación. Entonces todo esto está orquestado desde el mismo Estado. Entonces es difícil la situación. Mi país está en una situación supremamente difícil, y pues lógicamente nosotros intentamos hacer defensa en nuestros territorios, pero muchos estamos en ese riesgo de las amenazas, y ya no hay esa libertad como para protestar. Pero entonces mira que la esta posibilidad de la poesía, desde lo cultural, desde esa parte creativa, uno intenta seguir haciendo ese reclamo, esa denuncia, pero desde un punto de vista artístico. Entonces, pero la realidad es esa, la realidad es muy difícil en nuestro país. Creo que las noticias, ustedes han tenido la posibilidad de verlo, diariamente matan 2, 3 miembros de pueblos indígenas aquí en nuestro país. Entonces, estamos con esa preocupación de que, bueno, en cualquier momento puede pasar algo con cualquier miembro de las comunidades, ¿no? Y quienes intentamos de alguna manera hacer presencia en ese proceso de defensa de nuestros derechos o proponer ese tipo de trabajo desde la literatura, desde el arte, también estamos siendo mirados con esa posibilidad de que en cualquier momento en nuestras vidas corren peligro. Entonces, pero seguimos adelante. Creo que espiritualmente tenemos fortaleza y tenemos la esperanza y la fe de que en algún momento dado las cosas cambiarán, pero en este momento la realidad es difícil para nuestro país. Y creo que esa es una forma de sembrar la mejor educación, la mejor conciencia respecto al amor que uno debe tenerle a la madre tierra. Siempre uno dice que lo que uno ama es lo que defiende, lo que no se ama jamás lo va a defender. Entonces nuestra tarea inmediata es enseñarle a nuestros hijos a amar su tierra, amar su cultura, amar sus abuelos, amar su lengua. Entonces creo que esa es una de las tareas que nos enfocamos, y cuando estamos al interior de nuestros territorios pues nos olvidamos un poco de lo que pasa a nivel nacional, porque el lugar donde estoy pues no hay luz y difícilmente a veces llegan las noticias, ¿no? Y entonces uno parece que se aísla ya en un mundo y es un paraíso vivir allá adentro, pero cuando sale encuentra que han asesinado en otro departamento, en otro territorio, que ya están destruyendo una montaña porque dieron una licencia ambiental. Es un poco difícil, pero al interior de nuestras comunidades estamos haciendo ese trabajo, internándonos fuertemente en los procesos que tienen que ver con la identidad, no solamente cultural, sino territorial. Entonces creo que ese tipo de conciencia que estamos fortaleciendo al interior de nuestros pueblos es una conciencia que las sociedades nacionales también tienen que adentrarse. Yo creo que en el sistema educativo nacional de cada país tiene que reestructurarse ese tipo de relación entre los estudiantes de primaria, secundaria, universidad, respecto al territorio. Yo siempre le pregunto a veces cuando me invitan a las escuelas, colegios no indígenas, a las universidades, les pregunto a los niños y a los jóvenes qué tanto conocen de su país, qué tanto aman a su país. pero es muy poco porque no han tenido la posibilidad de conocer su país, de amar su país. Pues creo que la misma educación tiene que reconstruir, tiene que reformularse para poder hacer que nuestros niños y jóvenes no solamente sean receptores de fórmulas, sino de actos reales respecto al amor a su país, a su territorio. Y de esa manera las personas creo que tendrán en sí, en su corazón, esa conciencia de que su país es suyo, de que lo que existe en su país hay que cuidarlo y hay que defender. Entonces, estamos en esas tareas en nuestro territorio, ¿no? Y creo que ese es el camino, tratamos de hacer el mayor esfuerzo para poder indicarle un camino a nuestros jóvenes.
Perfecto. Y solo para terminarmos, ¿cuáles son sus expectativas para su pasaje aquí por Unicamp, por Brasil? ¿Y qué podemos esperar de estos encuentros contigo?
Bueno, tengo mucha ilusión, por lo menos, de conocerles, de saber que en ustedes hay una representación de ese Brasil que uno ama, y sobre todo por ese vínculo tan cercano que tengo de esa Amazonía brasileña, hermanada con la Amazonía colombiana. Creo que hay unas raíces ahí que nos permiten estar cerca. Desafortunadamente, pues hay una línea imaginaria que nos divide, ¿no? Pero yo digo que esas fronteras no deben ser vistas como líneas que nos separan, sino que creo que las fronteras deben ser vistas como puntos de encuentro. A partir de ahí, yo simplemente voy a cumplir con eso, a encontrarme en un punto con ustedes para poder reconocernos, dialogar y poder compartir algunas ideas en torno a lo que es nuestra vida como pueblos indígenas, como parte de un territorio, toda esa filosofía que aprendemos desde nuestra infancia, y compartir algo de lo que hace parte de nuestra vida actual, en mi caso personal, es la literatura indígena a través de la poesía. A compartir algunas ideas respecto a lo que estamos haciendo en nuestro país, la situación que vivimos, y parte de esa ritualidad ya nos hace muy particulares, ¿no? Creo que en eso estará centrada nuestra posibilidad de compartir. Y en este corto tiempo que estaré allí, pues intentaré al máximo hacer que esos momentos sean tal como los hago con mis niños y mis jóvenes de mi comunidad. Entonces, intentaremos entre todos que sea un paréntesis en ese paso por la vida, ¿no? Que quede pues registrado hoy en la memoria y sobre todo en el corazón de las personas que participen. De hecho, en mi lengua hay una palabra que pronuncian y nos enseñan nuestros abuelos, de Jaboyenán. Y Jaboyenán quiere decir sembrar la palabra en el corazón. Entonces espero que estos días que vamos a compartir logremos alcanzar este objetivo, que sembrar la palabra en nuestros corazones.
Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por sus poemas, que lo poco que pudimos hablar por estos días, los últimos días, ya ha sembrado esta semilla en mi corazón de una voluntad muy grande de conocerte, de conocer más de su cultura y de todo pueblo de indígenas de América Latina. Espero muchísimo verte en la próxima semana aquí con nosotros y poder aprovechar un poquito más de toda esa poesía y esa sabiduría que traes en sus palabras. Muchísimas gracias.
A ustedes por la invitación, y igualmente voy con mucha expectativa de poder compartir, aprender y pues traerme una fuerza espiritual que espero recibir de los habitantes de este país tan bonito que es Brasil, que nos hermana a través de esa riqueza que está representada en la Amazonía. Entonces yo también soy un aprendiz de la vida y espero venir con mi corazón lleno de lo que ustedes también puedan compartirme. Muchísimas gracias por este diálogo, y invitarles, ¿no?, a las personas que escuchen programa para que nos encontremos y compartamos y nos hermanemos en torno a este evento.